con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. De público conocimiento que con los acontecimientos que están ocurriendo en el Medio Oriente se producen cambios que yo diría cada media hora o cada hora. Y para la gente que quiere estar actualizada sobre lo que está ocurriendo, a veces es muy difícil estar al día en todo esto. Tenemos un grupo de gente acá que tiene acceso a los diarios de Israel y de alguna manera a las radios de Israel, y pueden escuchar los noticiosos o leer los diarios en directo en hebreo. Y se organizó un ciclo de charlas en la AMIA, donde semanalmente se hace una charla donde se le cuenta a la gente lo que está ocurriendo en los últimos días, inclusive el día de la charla. Eso ha despertado un gran interés, así que me constituyo en la AMIA, donde nuestro amigo Sebastián Alperín, a quien yo conocí hace muchos años siendo el portavoz de la Embajada de Israel en Buenos Aires y ahora dedicado a su profesión de divulgador público, vamos a escuchar una charla de él donde nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en los últimos días en Israel, inclusive hasta el día de hoy. Así que los invito a escuchar esta disertación. Muchas gracias para todos ustedes. Fue Rodolfo Klingman.
La verdad que yo, como ven, siempre me traigo un machete porque pasan tantas cosas que yo me olvido. Y fíjense que igual el machete siempre está desactualizado, que hace que desde el momento que yo lo imprimí, que fue a las 3 y pico de la tarde, ahora pasaron nuevas cosas que tuve que agregar a mano, ¿no? Porque ya esto lo veré en un café. Siempre cuando vengo, ¿no? Por obsesivo, una hora antes trato de igualmente mirar los diarios porque sé que algo me voy a perder. ¿Y por qué digo esto? No por obsesivo, más allá que uno... Ustedes saben que en Israel las noticias se pasan cada media hora, ¿no? O sea, es un estado de alerta permanente, me decía mi cuñada, vive en Herzliya, ¿no? Y me decía que estos días le costaba dormir por el hecho de la sensación de enganche que tenía permanentemente con la información, ¿no? Uno, la verdad que yo reconozco además que tengo ese sesgo, porque bueno, trabajé en prensa y bueno, me quedó, como dice un amigo mío, yo estudio los diarios, no los leo. Pero bueno, y si yo no hubiera hecho eso, me hubiera comido un dato que tiene más o menos alguna relevancia, como es el hecho, por ejemplo, que jamás hoy asumió la autoría de los secuestros y posteriores asesinatos de los tres jóvenes, que hasta ahora no había reconocido esa autoría. Así que es un dato no menor, ¿no? Pero bueno, esto es reciente, salió publicado hace una hora, ¿no? Rodolfo, por ahí vos lo tenés más fresco, corregime si me equivoco.
¿Por qué tardaron tanto en...?
Bueno, en realidad, a ver, yo no estoy en la mente de los estrategas o los cerebros de Hamás, de por qué toman las decisiones que toman, y me resultaría muy difícil, ¿no? Se imaginan. Pero lo que es cierto es que Hamás, de alguna manera, durante a lo largo de toda esta operación, que creo que lleva ya 43 días, de alguna manera, el hecho de jugar con la ambigüedad de yo no reconozco pero tampoco lo niego, que dicho sea de paso tampoco es la primera vez que esto sucede, y no solamente con Hamás, también hubieron episodios de esta naturaleza con la Yihad Islámica, con Hezbollah, etcétera, de alguna manera permitía o generaba un caldo de cultivo para que ciertas acusaciones que se hacían sobre la dirigencia israelí, sobre todo de parte de la dirigencia internacional, tuvieran más elementos, ¿no? Porque es como que ellos se victimizaban más. Bueno, es decir, Israel está emprendiendo una acción contra alguien que en definitiva no queda claro que efectivamente esté justificada, planteando argumentos que no tienen evidencias contundentes, ¿no? Con lo cual esto es un dato no menor. Ahora, esto genera diferentes escenarios, ¿no? Porque por un lado legitima en buena medida lo que Israel viene haciendo, que por otra parte hay que destacar que tanto a nivel de la sociedad israelí como a nivel de la dirigencia política viene teniendo un consenso importante. Después vamos a hablar de los matices que no son menores, pero sí respecto a el hecho de que había que intervenir. Digo, si uno lee las últimas declaraciones en los diarios, Naftali Bennett y Lieberman, el ministro de Industria y el canciller israelí, coinciden con las declaraciones de Yair Lapid, que es, el que está a la izquierda de ellos, ¿no? O sea, es del movimiento y Yeshatid, un partido nuevo llamado El Futuro, que está ubicado en el centro del espectro político. Pero los tres coinciden en que no se puede, digamos, dejar la tarea por la mitad, ¿no? Es decir, Israel necesita poder neutralizar la amenaza de Hamas en términos de destruir la infraestructura terrorista. Después hay matices entre ellos, ¿no? Respecto a una de las cosas que habíamos hablado la vez anterior es que, y yo les preguntaba, y esto me parecía así un riesgo, decir, ¿cuál es el objetivo de la operación Margen Protector, como se ha denominado este proceso que se está llevando a cabo en estos momentos? Y la verdad es que, más allá de estos denominadores comunes, que como destacaba tú, bueno, no hay un objetivo. Quiero decir, hay varios objetivos, y esto es lo que de alguna manera complejiza la situación. Porque además estos objetivos no son estáticos, sino que a medida que van sucediendo hechos como este, van cambiando, en el sentido que las demandas, tanto de la sociedad como de la dirigencia política hacia el gobierno, se van modificando, ¿no? Entonces, lo que en un primer momento era, cuando empezó este proceso, el primer objetivo era volver al estadio anterior a que este proceso se inicie, o sea, ese estadio de calma, ¿no? Entendida la calma como esa instancia en la cual, digamos, no hay un estado de paz, porque no lo hay, pero sí hay un estado de lo que se llama administración del conflicto. No quiere decir que no dispare. Si uno mira la historia israelí de los últimos años, cada tanto, digamos, desde Gaza siempre cae algún misil, pero no obviamente la envergadura de lo que pasó, que en las últimas 36 horas, y el dato que les voy a dar ahora seguramente debe estar desactualizado, cayeron sobre el suelo israelí 150 proyectiles de manos de Hamas. Y recién preguntaba la señora, ¿por dónde cayó? Por todos lados. Jerusalén, Tel Aviv, Gush Etzion, no hay ningún lugar. Por suerte, no han sido de una gravedad que pudiera poner en riesgo vidas de civiles en este contexto, al menos hasta ahora. Me refiero a los últimos días, ¿no? O sea, a la fecha, en estos 43 días de conflicto, ya llevamos fallecidos del lado israelí, 64 soldados y 3 civiles, ¿no? Si mi cálculo está actualizado, pero creo que ese es el dato. Y del lado palestino creo que estaban 1.800, 1.900. Después está en discusión el porcentaje que corresponde a milicianos, como se les suele llamar en los medios, civiles, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema de discusión. Ahora bien, sumado a esto, el problema es que se le viene, por ahí hablamos de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Después aparecieron otros objetivos, como decía la señora. Algunos decían, bueno, hay que destruir los túneles. Otros decían, hay que directamente destruir todo el arsenal de Hamas. Entonces aparece ahí el interrogante que planteamos la vez pasada. ¿Esto es posible? Quiero decir, ¿cuál es la relación entre medios y fines? Me refiero, si uno dice, bueno, a ver, yo quiero atacar a Hamas. ¿Dónde está Hamas? Dice, ¿alcanza con ella la franja de Gaza? La verdad es que no. ¿Dónde vive el líder de Hamas? En Qatar. Y buena parte de los analistas coinciden en que buena parte del arsenal armamentístico de Hamas está en otras partes, por ejemplo en Qatar. Pero no solamente, sumado a la ayuda que recibe en materia de financiamiento, de ayuda concretamente militar que recibe Hamas de parte de Irán, de parte de otros estados árabes. Entonces, la pregunta es, en este contexto, si antes de este reconocimiento de Hamas en cuanto a la autoría de estos secuestros y asesinatos de estos tres jóvenes israelíes, ya había una declaración de Hamas encima de que se acercan días difíciles, hubo una alerta de Hamas hacia Occidente para que no vuelen al aeropuerto Ben Gurión a partir del jueves a las 6 de la mañana, y en realidad Europa y Estados Unidos ya suspendieron vuelos, no sé si ya inmediatamente o lo iban a hacer en curso en las próximas horas, pero la decisión era inminente. Entonces, digo, con todas las implicancias que esto tiene en términos del posicionamiento de Israel y en términos del impacto que esto tiene en la economía israelí, ¿no? Porque tenemos acá un gap cada vez mayor entre el prejuicio económico que genera este conflicto, sumado a el deterioro en materia de ingresos, por ejemplo, por comercio exterior, que esto tiene. Se imaginan que un bloqueo del aeropuerto Ben Gurión, es decir, jamás, como cualquier grupo de resistencia militar o grupo terrorista, hoy por hoy, tiene muy claro que está pegando donde más duele, y lógicamente combatir un aeropuerto es una medida estratégica muy efectiva en ese sentido, ¿no? Para, digamos, infligir un daño importante a su enemigo. Ahora, de otra parte, y ahí sí planteando un poco los matices, aparece la idea de que, digamos, seguir en este conflicto implica la necesidad de cómo mostramos evidencias de éxito. ¿Cuáles serían los éxitos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, y este es uno de los argumentos que plantean analistas, no solamente en Israel, sino a lo largo de Occidente. Digo en Israel también para poner dos ejemplos. Si ustedes recuerdan, en estos mismos días se celebró, por ejemplo, en la Plaza de Rabin, una manifestación de ciudadanos israelíes llamando al gobierno a poner fin a las hostilidades. Bien, ¿no? O sea, y esto pasó en Israel, ¿no? Una declaración que me pareció muy ilustrativa del escritor, ¿lo conocen a David Grossman?
Sí.
Escritor,
sí.
Candidato al premio Nobel, que sí. Perdió a uno de sus hijos, sí, sí, en el Líbano, y que decía, ¿no?, un poco planteando que hoy los conflictos bélicos, pero este en particular, ya no son los juegos de suma cero en donde hay uno que triunfa y el otro que es derrotado, sino que David Grossman decía, ambos pueblos fueron derrotados en la guerra actual, ninguno se llevó una victoria. Israel atraviesa ahora procesos peligrosos debido a la desesperación y ansiedad del nacionalismo y el racismo que se han desatado. No, estas son palabras de David Grossman que tuvieron lugar en el marco de esta de este acontecimiento. Ahora, de la dirigencia política hay una apelación a que el gobierno muestre éxito, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué sería un éxito? Digo, restaurar la calma. Bien, ¿qué sería restaurar la calma? Se supone, digamos, el diagnóstico del gobierno es, digo el diagnóstico y lo planteo en estos términos porque hay gente que lo pone en tela de juicio. Dice, bueno, neutralizar la capacidad del enemigo de infligirnos daño. ¿Cuál sería? Destruir los túneles. Uno de los problemas que tiene Netanyahu para mostrar a nivel interno y hacia afuera es que si uno mira el historial de los ataques a lo largo de estos 43 días que tuvieron lugar desde que se inició la operación Margen Protector, es que en los momentos donde Israel más atacó y más infligió pérdidas a Hamas y daño a los túneles, coincidieron con los momentos donde también recibió más ataques.
Sí.
Entonces, hasta ahora al menos, se plantea y se pone en tela de juicio la idea de la capacidad de neutralizar el accionar de su enemigo a través de esta vía. Yo no estoy diciendo que no sea efectiva. Uno probablemente con razón diría, no sabes lo que nos hubiera pasado si ni siquiera hacíamos eso. Es probable. Pero esto está en tela de juicio. Hay un politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén que acaba de lanzar un documento invocando a que se investigue el accionar del esto lo hizo un profesor de la Universidad Hebrea, ¿eh? Un politólogo de apellido Dror, no me acuerdo el nombre, donde decía que la historia muestra que Israel en operaciones anteriores no tuvo un diagnóstico acertado de la situación, y él planteaba como fundamento de su idea el hecho de que no contempló la dinámica de los daños que podía implicar el ingreso a Gaza en términos de cómo es la logística de Hamas y cómo eso podía afectar la pérdida de vidas de soldados, ¿no? Es decir, lo que todo el mundo sabe, y no hace falta ser un experto militar para tener claro esto, es que cualquier operación terrestre implica inexorablemente una pérdida terrible de vidas humanas, ¿no? Porque hay un montón de trampas, porque por más tecnología que haya, claramente uno no conoce el terreno de la misma manera que el enemigo. Esto genera un diferencial muy, muy complejo de poder revertir. Y ahora, después hay otros argumentos que tienen que ver, suponiendo que, en el hipotético caso, ¿no?, imaginemos una situación en la cual, que de por sí es bastante cuestionable, ¿no? En términos de que sea efectivamente posible de arribar. Supongamos que Israel tiene la capacidad de poder llegar a neutralizar todos los túneles de Hamas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que, y esto lo planteamos la vez pasada, que Hamas necesitaría para volver a reconstruir esa amenaza en términos de cavar nuevos túneles, de recibir armamento? Entonces, lo que parece, si uno mira la historia, digamos, plomo fundido, operación, ¿cómo se llama la otra? ¿Plomo fundido? Se me fue el nombre de la otra. Margen protector, bueno, se me fue ahora la otra. Pilar defensivo, no me acordaba. 2009-2011, parecería que entramos en una seguidilla de la cual es una trampa, de la cual no podemos salir, y donde cada vez los intervalos de tiempo son más cortos entre una operación militar y otra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más se puede sostener esta dinámica en términos de la sustentabilidad para Israel, del impacto en su economía, del impacto en la sociedad, del impacto en vidas humanas, del impacto en la capacidad que tiene un Estado y sus habitantes de poder sostener los costos en vidas humanas, económicos, de una situación que cada vez se da de manera más recurrente? Al mismo tiempo, Netanyahu con esta situación no puede no redoblar la apuesta, digo, a juzgar. Miren, un dato que me llamó la atención, una reciente encuesta que publica el Instituto para la Paz de la Universidad de Tel Aviv, salió publicada en la Agencia Judía de Noticias, la pueden consultar, decía que menos del 1% de los judíos israelíes, concretamente el 0,4% de esta población, aceptaría las demandas de Hamas a cambio de un alto el fuego duradero. El 58% de esta población, o sea, 6 de cada 10 entrevistados, la rechaza por completo. No hay nada que hablar. O sea, 6 de cada 10 no hay posibilidad de hablar con Hamas ni de llegar a ningún entendimiento. El 41%, o sea, 4 de cada 10, dice que Israel debería responder positivamente a los pedidos que sean razonables en términos de seguridad. Lo cual, esto ya entramos en un berenjenal desde el punto de vista de definir qué es razonable y qué no. Y ahí ya en el espectro izquierda-derecha podemos hablar de una discusión que, como ustedes saben bien, es infinita. Entonces, si uno mira cómo esta dinámica desde el punto de vista social se cristaliza en el Parlamento israelí, hay un empate, que es un empate, como diría Sartori, es un empate enemigo de cualquier acción. Fíjense ustedes, el 47% de los miembros de la Knesset están a favor de que se pueda declarar un Estado palestino como Estado independiente. El 53% están en contra. Yo les pregunto, ¿cuáles son las perspectivas, aún en el mejor escenario, de poder llegar a un acuerdo de paz en esta situación? Yo no estoy diciendo que la dirigencia política esté equivocada, no tengo ninguna autoridad para decirlo. Pero lo que digo es, en este contexto, ¿cuáles son las perspectivas? Suponiendo que mañana quienes tengan la responsabilidad y las competencias para poder hacerlo, se sienten en una mesa como esta y digan, bueno, queremos dialogar y llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Israel, las condiciones con las cuales llegaríamos eventualmente a esa situación? ¿No? Digo, parece que está complicado. Entonces, fíjense ustedes, esto explica por qué cuando uno mira el mapa, ¿no?, el mapa del gobierno israelí, entonces Netanyahu, de una parte, a los ojos de buena parte del mundo, es visto como un halcón. Pero en Israel, para parte de la dirigencia, es visto como un moderado. Digo, una característica que comparte con Moshe Yaalon, que es el ministro de Seguridad, ex jefe del ejército. Que yo les aseguro que si algo no tiene es moderado, pero al lado de Lieberman y Bennett, claramente es un moderado. Entonces, digamos, y son ministros que tienen el mismo peso desde el punto de vista de el margen de decisorio de su intervención en el comité de crisis, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Es más, de hecho, fíjense una cosa. Recientemente, cuando el lunes se confirmó que fracasaron los intentos de negociación en el Cairo, ¿no?, a través de la mediación egipcia, una de las cosas que se planteó en el gabinete de ministros israelíes, cuestionaron a Netanyahu por no haber llamado inmediatamente, por no haber convocado una reunión del gabinete de seguridad, como un preludio para a partir de ahí generar una respuesta en términos militares más contundente a un callejón sin salida que había planteado el fracaso de esta negociación. Ahora, para complejizar aún más las cosas, porque esta es la foto que vemos del lado israelí, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado, ¿no? Algunas voces destacan que uno de los grandes errores que tuvo Israel, y creo que de esto hablamos un poco la vez pasada, fue el hecho de no haber aprovechado, no haber aceptado el reconocimiento del gobierno de unidad palestina, ¿no? Ustedes vieron que Hamas y Abu Mazen, la autoridad palestina, habían llegado pocas semanas antes de que se produjera este episodio del secuestro y posterior asesinato de los tres jóvenes israelíes, que después desembocó el asesinato de nacionalistas judíos extremistas de un joven palestino, y después el desencadenamiento de la operación Margen Protector a partir de los cohetes que disparó Hamas, ahora podemos decir Hamas, desde Gaza contra el suelo israelí.
Los medios no dicen eso. Que es por los cohetes y todo eso, es como que siempre rompe el fuego Israel, los medios antisemitas dicen. Bien, eso.
Yo creo que hay medios que meten miedo, que tienen un sesgo más anti-israelí. De todos modos, no sé si tuvieron oportunidad de leer, hay un artículo muy bueno que salió en Clarín de este domingo, de un biólogo norteamericano, Peter Singer, donde él hablaba de los dilemas morales, ¿no?, que tiene Israel. Y la verdad que es muy interesante, porque el artículo, yo lo destaco, el artículo en sí no me llama tanto la atención como el hecho de que lo destaco porque salió en Clarín. Y en realidad es un artículo que, si uno lo mira, lo que sobresale es que es un artículo muy equilibrado, porque en realidad lo que plantea son los dilemas que había de uno y de otro lado, ¿no? En definitiva, la conclusión de él es que cuestiona que por ahí Israel debería hacer un poquito más de lo que está haciendo para preservar la integridad de los civiles palestinos. Pero más allá de eso, cuestiona justamente a aquellos que cuestionan, valga la redundancia, a Israel por ejercer no más que el derecho a la autodefensa. Esto salió publicado en Clarín. Lo digo esto porque me parece que, no porque yo defienda a Clarín, digo, claramente, pero sí me parece importante también destacar, así como cuando planteamos, yo lo conozco a Marcelo Cantelmis, el editor de Internacionales, estoy en contra de su posición, que creo que es claramente antiisraelí, pero también debo reconocer que en un medio cuyo editor de la sección internacional tiene una posición más antiisraelí, también ese medio publica posiciones que son más equilibradas. Entonces me parece que esto es justo reconocerlo, ¿no? Por eso les cuento la referencia, porque a veces el artículo es válido, pero tanto más que el artículo, el hecho que un artículo de estas características se haya publicado en Clarín. Y Clarín del domingo, ¿no? Que no es lo mismo Clarín con cualquier otro. Lo digo solo como un ejemplo. Ahora, volviendo al tema de lo que hablamos recién. ¿Qué pasa del otro lado? Ustedes saben que ahora hay una denuncia. Esto es muy reciente. Digo, la cantidad de cosas que pasaron, yo por eso me hago la ayuda a memoria, porque si no, y así todo me olvido cosas, pero es impresionante. Hay una denuncia que planteó el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Israelí, según la cual dicen haber reunido evidencia que explicaría que en realidad, en buena medida, Hamas estaría buscando, con toda la acción militar que está desarrollando, ejercer un golpe de Estado sobre la autoridad palestina, ¿no? O sea, desacreditar a Abu Mazen. La verdad es que yo no sé si esto es así o no, digamos, pero esto se está investigando. El propio Abu Mazen recogió el guante de esta denuncia y se comprometió a investigar, porque claramente lo involucra directamente, ¿no? O sea, le están queriendo sacar del gobierno, ni más ni menos, aquellos que hasta hace poco creía como eventuales socios de una nueva coalición. Pero lo que es cierto es que, digamos, los argumentos que se plantean desde esta denuncia resultan bastante consistentes, ¿no? O sea, porque jamás, generando una situación de descontrol, de desgobierno, podría decir, bueno, esto en realidad es una evidencia del fracaso de los líderes de uno y otro lado, pero al nuestro también, que no han sabido administrar la situación, mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, reivindicar y pelear por sus derechos. Me parece que esto pone en evidencia que hace falta un nuevo liderazgo. Entonces, me parece que esto hasta es, yo diría, una cuestión de sentido común. No hace falta ni siquiera ser un analista político ni estratégico para compartir esta idea. Y que en realidad, de esta manera, una de las vías por las cuales lograrían su objetivo es generar, lo cual ya hay algo, digamos, ya habían habido en sucesos que ocurrieron pocas semanas atrás, si ustedes recuerdan, en Calandia, en el norte de Jerusalén, con ataques contra vehículos israelíes que se están volviendo a repetir. Hay ataques de extremistas musulmanes en Jerusalén que atacan hogares. Ya ustedes recuerdan incluso que hubo un ataque contra un soldado en Jerusalén Oriental. Otro que fue atacar con un tractor a una moto, no me acuerdo. Esto pasó esto pasó dentro de Israel, en la línea verde. Entonces, digo, la amenaza está dentro, no es que, digo, la cuestión sale afuera, tengo un ejército que me protege, y en buena medida, como también lo hemos sabido, se ha aprendido de experiencias anteriores, por ejemplo, en la segunda intifada, han habido colaboracionistas árabes israelíes e israelíes no árabes ante esta situación. Así como, digamos, la inteligencia israelí ha sido muy inteligente, valga la redundancia, para poder reunir informaciones de inteligencia con colaboradores del otro lado, muchos de los cuales han sido descubiertos y han sido asesinados por estas milicias, tanto Hamas o Hezbollah, también del otro lado no son tontos y apelan a estos recursos, y muchas veces, lamentablemente, con éxito. Por otro lado, en estas pocas últimas 36 o 48 horas que pasó desde que recrudeció la violencia, el ejército israelí logró desarticular un intento de apuñalar a un soldado en un puesto de control también en Jerusalén. Entonces, hoy por hoy, si uno mira el mapa, todos los municipios, incluidos los de la zona céntrica, lo que se llama el Dan, ¿no? O sea, en la zona de Gush Etzion, los intendentes de cada municipio instruyeron a las autoridades para que abrieran los refugios antibombas, previendo que la situación se va a complicar y que los ciudadanos residentes en cada una de estas ciudades eventualmente podrían llegar a requerir en las próximas horas la necesidad de recurrir a este tipo de espacios, ¿no? Entonces, este es el dato, ¿no? Estos son los sucesos, ¿no? Una especie de cronología rápida y un poco desprolija.
¿Esto en Jerusalén o en otras partes de Israel? Estos refugios.
En distintas ciudades, incluso en la zona centro. Sí. Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y el norte cómo está en Tzfat? ¿También ahí?
El norte está más tranquilo, digamos, pero, a ver, digo, que jamás ha logrado, primero, hoy por hoy ya está demostrado que jamás cuenta con armamento suficiente como para llegar a cualquier lugar del Estado. Pero además también la historia reciente enseña que cuando se genera una ventana de oportunidades en términos de la erosión de la estabilidad de la zona, por decirlo en términos políticamente correctos, Hezbollah suele aprovechar estas oportunidades para tratar de generar nuevos focos de conflicto, porque lo agarra Israel más desprotegido, entonces lo vemos vulnerable y trata de sacar provecho de esa situación. No digo que necesariamente vaya a ocurrir, pero si uno mira la historia, esto ha acontecido, con lo cual hay elementos por lo menos para contemplar esa situación como una hipótesis factible, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, hoy por hoy las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que generó que la mediación egipcia para lograr un alto el fuego fracasara? Quería decir algo antes de esto que interrumpí, respecto a por qué algunos cuestionaban el hecho de que Israel no aceptó el gobierno de unidad. Porque en realidad el argumento de aquellos que plantean esta idea tiene que ver con que se considera que Israel, digamos, había algunos, digamos, no fueron argumentos que se pusieron sobre la mesa explícitamente, pero había algunas versiones que decían, en realidad el que sí lo dijo fue Abu Mazen, jamás nunca lo reconoció, pero tampoco lo negó, que había llegado a un acuerdo con Hamas para que ellos siguieran siendo los interlocutores en un eventual diálogo para seguir las negociaciones. Esto bajo la idea de que fue Israel el que se levantó de la mesa de negociaciones a partir de la mediación de John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, en la última iniciativa de diálogo de 9 meses, ¿no? 9 o 10 meses, un parto. Y que no llegó a buena luz. Entonces, que Israel tenía ahí una ventana de oportunidades para poder neutralizar esta idea de la amenaza de Hamas como un interlocutor no válido, pero que en realidad, a través de un gobierno de unidad, aceptaría la representación oficial de la autoridad palestina, que sí Israel considera un interlocutor. Esta visión hace que desde algunos análisis, sobre todo más de izquierda, consideren que en realidad el gobierno de Netanyahu no quería llegar a un acuerdo, porque él sabía, no estoy dando mi posición, estoy compartiendo con ustedes cuáles son las versiones de estos análisis, él sabía que, teniendo en cuenta las características de su coalición, que como veníamos hablando es una coalición más frágil, en términos de que si no se le cae por izquierda, se le cae por derecha, su propio espacio político, el Likud, con Israel Beiteinu, que es el partido político fundado por Lieberman, si ustedes recuerdan, pocos días antes que empezara la operación Margen Protector, se desarmó. Quiero decir, no se rompió la coalición, porque Lieberman sigue estando en el gobierno como canciller, y Netanyahu es primer ministro, pero sí dejaron de funcionar como un bloque homogéneo, ¿no? Sino que ahora ya no son el bloque Likud y Israel Beiteinu, sino que son dos partidos políticos separados, que cada uno tiene sus representantes, cuando en realidad habían llegado al gobierno como un bloque unificado, cosa que dejó de ocurrir. Eso encuentra a Netanyahu más debilitado, sumado, como decía, una Knesset que está en un empate, incluso con una leve diferencia en favor de las posturas más radicalizadas, quiero decir, menos proclives a hacer concesiones territoriales y de otra naturaleza en favor de acuerdos de paz, y en consecuencia más proclives al uso de la fuerza militar. Todo este contexto, según algunos analistas, dicen, bueno, esto hace que en realidad Netanyahu se vea poco proclive a hacer promesas de generar eventuales posibilidades de acuerdos que él sabe que internamente no está en condiciones de poder garantizar, ¿no? Pero bueno, digamos, en cualquier caso, algunos análisis dicen que podía haber habido ahí una ventana de oportunidades que se desaprovechó. Ahora, Hamas tiene el mismo problema internamente que tiene Netanyahu dentro del Estado israelí, es decir, Netanyahu no puede no ofrecer garantías de algún éxito, ¿no? Es decir, aunque suene duro decirlo, digo, tiene que mostrarle al país que las muertes no fueron en vano, ¿no? Es decir, que hay alguna garantía de que hay un salto cualitativo a favor a partir de esta situación, en términos de neutralizar, aunque sea parcialmente, la capacidad militar de Hamas. Dicho sea de paso, no es menor decir que algunas versiones indican que la operación Margen Protector podría terminar sin un acuerdo, ¿no? Y acá hay una discusión al respecto, y ahí aparecen los matices. Algunas ideas al interior del gabinete, por ejemplo la de Naftali Bennett, que nombramos hace un rato, plantean que Israel en realidad podría, romper el bloqueo de manera unilateral, sin en el contexto de un acuerdo. Otros dicen que la misma experiencia de lo que está pasando en Gaza pone en evidencia el fracaso de la estrategia de Sharon cuando planteó la desconexión. Gracias, no me sirve la palabra. La desconexión. Entonces, que en realidad estas iniciativas sin un acuerdo previo necesariamente conducen a un fracaso. Y tarde o temprano vamos a pagar los platos rotos. Ese es el argumento de Lieberman. Hay buenas razones para plantear una u otra alternativa. Y ahí me parece que el matiz es, ¿cuál es el público destinatario de esta medida? Porque me parece que aquellos que tienen una sensibilidad más puesta en el tablero de ajedrez de las relaciones internacionales, cuando plantean estas iniciativas, no le están hablando al pueblo palestino, al pueblo israelí, solamente o ni siquiera de manera prioritaria, sino al cuarteto, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas, Rusia. Con lo cual, el escenario es como bastante complejo, pero lo que parecería ser es que de un lado y de otro no hay, digamos, como se dice en ciencia política, no hay hegemonía. No hay ninguna de las ideas que tenga la suficiente capacidad de llevarse a cabo en detrimento de la otra, porque estos empates, que se neutralizan mutuamente, hacen que sea inviable cualquier opción, ¿no? Entonces, digo, si uno mira los análisis, yo les debo decir que buena parte de los analistas coinciden que en realidad la ruptura de la coalición de gobierno de Israel es solo cuestión de días. Ojalá no suceda. Creería que no es el mejor momento para que Israel afronte un proceso electoral en medio de una situación de esta naturaleza. Pero la verdad es que hay argumentos, y dicho sea de paso, bastante consistentes con todo lo que estamos hablando, para entender que eso perfectamente podría suceder, ¿no? Ahora, entonces, volviendo a la cuestión de cuáles son las causas del fracaso de la propuesta egipcia, ¿qué es lo que pasó hasta ahora que impidió llegar a un acuerdo? Básicamente, hay cuestiones de timing, ¿no? Pero lo que jamás plantea es, porque de nuevo, así como Netanyahu decíamos hace un rato, tiene que vender internamente cierto éxito, jamás también tiene que justificar que toda la destrucción del territorio no fue en vano, sino que logró alguna mejora respecto al momento inicial antes de que esta operación se desplegara, ¿no? Y que la muerte de casi 2.000 portas civiles, milicianos, lo que fuera, tampoco fue en vano. Entonces, lo que dice es que no hay ninguna posibilidad de acuerdo si no se cumplen dos condiciones. Una es la apertura del aeropuerto y el puerto marítimo, que básicamente se trata del bloqueo. Pero bueno, en esto, como decía, hay algunas ideas en Israel que avanzan en esta dirección, otros que dicen bajo ningún punto de vista, porque otros consideran que esto sería una claudicación. Porque las condiciones para que esa situación se lleve a cabo, que plantea Israel, la principal es una desmilitarización de Hamas. Hamas no está dispuesto a acceder. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de llegar a un acuerdo? Parecen bastante escasas en esta condición. Sin embargo, hay algunas versiones que indican que hay un acuerdo en ciernes entre Israel y Estados Unidos, por el cual John Kerry estaría viajando a Israel la semana próxima. Y ya hay un acuerdo para hacer un levantamiento gradual del bloqueo de Israel a la franja de Gaza, ¿no? Entonces, hay algunos analistas israelíes que en realidad cuestionan la política israelí, porque dicen, en realidad, la política israelí a lo largo de estos años ha sido un caldo de cultivo para que esto se generara. No es que lo justifican, sino que le dan una explicación. El sentido es lo siguiente: nosotros podemos comprender la idea que se bloquee, por ejemplo, la llegada de cemento, material de construcción, que acá si algún ingeniero me podrá ayudar, pero se dice que ese material puede ser utilizado, por ejemplo, para la fabricación de explosivos. Cada vez me doy más cuenta que fabricar un explosivo es cada vez más fácil y hace falta materiales. Algunas personas decían que hoy uno puede hasta encontrar una receta de cómo fabricar un explosivo en una página web, ¿no?
Sí. Una receta de cosillas.
Tal cual, ¿no? Sí, es terrible. Sí, entonces, bueno, pero lo que dicen es, si uno mira cuáles son las características del bloqueo israelí a Gaza a lo largo de los últimos años, uno se encuentra con situaciones como, por ejemplo, que Israel impedía en Gaza pudieran recibir chocolate. Chocolate. No lo sé, pero lo que digo es, son ejemplos de una política que parecería que tiene algunos aspectos que podrían ser al menos cuestionables, ¿no? Entonces, y que no contribuyen a generar un Estado que no promueva una simpatía, una radicalización de la población. Por supuesto, esto no lo justifica, pero le da un contexto para comprender, teniendo en cuenta la historia, ¿no? De otros escenarios y sobre todo de, como se habla, de la educación para el odio que impera en estos lugares. Entonces, básicamente el argumento es, no le demos de comer a la fiera, ¿no? Básicamente esta es la idea. Entonces, ahora, hay algunas versiones que dicen que Hamas, en realidad, tiene una interna propia bastante compleja, porque hay algunos que directamente, así como plantean una visión más radicalizada del conflicto, otros dicen, no, nosotros nuestra prioridad es bajar un cambio, porque en realidad para nosotros es muy importante, para poder tener alguna posibilidad de proyección como fuerza política y como gobierno, sostener el gobierno de unidad, para lo cual, en realidad, esto nos juega en contra, ¿no? Porque en realidad, dicen, esto en lo que redunda es en un debilitamiento de la situación de poder del propio Abu Mazen, que es el único interlocutor con el cual, por lo menos Israel, eventualmente podría llegar a retomar el camino de las negociaciones. Por otra parte, Israel dice, en las propuestas egipcias no hay ninguna garantía, no solamente de que no se vaya a desarmar a Gaza, sino que se vaya a neutralizar el contrabando de armas hacia la franja de Gaza. Hasta ahora, las únicas, los únicos avances en ese sentido han sido muy tibios y vienen del lado de la Unión Europea, que comprometió, si había un compromiso de las partes, a enviar personal especializado a supervisar los túneles, digamos las fronteras entre un territorio y otro, e incluso a generar mecanismos de capacitación para que la gente pueda monitorear, evitar el contrabando de armamento. Este es el tablero de ajedrez como está planteado ahora. Ahora, hay otros elementos y hay otras hipótesis que aparecen en el conflicto para tratar de entender esta situación. Una de las cuales es, por ejemplo, que acá, en este contexto, aparece otro actor. Discúlpame. Así como decíamos que el rol de Estados Unidos en su condición de árbitro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como garante de paz o de equilibrio o de administración del conflicto, cada vez está más cuestionado. Digamos, sumémosle a eso el hecho de que Israel ahora, de que Estados Unidos, perdón, ahora está entretenido con el conflicto que hay en Irak y en Siria, ¿no? Con el ejército islámico, por la propia amenaza que implica sobre sus soldados y la posibilidad de que esto se pueda extender. Pero sumado a eso, si ustedes recuerdan, y lo hablamos con más profundidad la vez pasada, la verdad es que Estados Unidos ya hace bastante tiempo, pero ahora cada vez más, está bastante enojado con el gobierno israelí, digamos, ¿no? Que se siente desairado, ¿no? Ustedes recuerdan el episodio en el cual se planteó que en realidad, en los medios israelíes, se planteó que Kerry poco menos que había traicionado a Israel, que las propuestas de Kerry eran más belicosas que las de Hamas respecto a las condiciones para un acuerdo entre las partes. Entonces, después salió una desmentida, pero bueno, en el medio hubo una apelación que no fue, digamos, un llamado aparentemente tal como se apareció en los medios de prensa, un llamado a la concordia para que se pueda calmar las aguas, sino una apelación muy muy fuerte de Obama sobre Netanyahu, que claramente no llegó a buen puerto para que se pudiera detener la ofensiva en Gaza por parte de Israel. Pero en medio de todo esto aparece, también encontrando ventanas de oportunidades que dejan hueco a algunos actores, y aparecen otros, que es el caso de Qatar. Qatar aparece, a ver, para poner en contexto, Qatar, como decíamos hace rato, es el país donde vive el jefe Khaled Mashal, el dirigente número uno de Hamas. Pero además es un estado que está acusado de ser uno de los principales patrocinadores del terrorismo a nivel mundial. Y ustedes saben que Qatar es un país sunita, quiero decir que simpatiza con Hamas, que también es sunita, ¿no? Igualmente esto es bastante complejo, porque Irán, que es un país chiita, sin embargo, cuando se trata de ir contra Israel, es capaz de ayudar a los sunitas de Hamas, ¿no? Entonces, como dice el famoso dicho, el enemigo de mis enemigos, no. A ver,
es mi amigo.
Es mi amigo, ¿no? Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, está claro. Nunca mejor dicho, gracias. Exacto. Bueno, en este caso aplica esa máxima. Bueno, entonces, y dicen que en realidad uno de los argumentos por los cuales se fracasó esta negociación en Egipto fue porque Qatar se negó, digamos, amenazó al liderazgo de Hamas que lo iba a expulsar de Qatar si firmaba una tregua con Egipto que no lo implicara. De hecho, dicen que los líderes de Hamas pidieron a Egipto que aceptara sentar en la mesa de negociaciones al liderazgo de Qatar, y Egipto no lo aceptó porque en el medio del cambio de gobierno en Egipto creció la enemistad con Qatar, lo cual se comprende si ustedes recuerdan que Qatar, como decía recién, es un país sunita muy ligado a la hermandad musulmana que dirigía los destinos de Egipto hasta que fue desbancada del gobierno por el nuevamente gobierno actual a manos del comando militar, ¿no? Entonces, el tablero está bastante complejo. Bien. ¿Qué pasa, digamos, con la mirada de Israel hacia afuera, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la mirada de los otros? Una de las alternativas que se plantean, en realidad, es buscar una salida que no sea a través de la mediación de Egipto, sino que en realidad la alternativa que le quedaría a Israel desde el punto de vista del tablero internacional es recurrir a las Naciones Unidas. Pero ustedes saben bien que las Naciones Unidas no es un ámbito en el cual, digamos, que Israel le genere una particular confianza, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que circularon por YouTube, ustedes saben que hay una organización judía que se llama UN Watch, que tiene sede en Ginebra, y de lo que se dedica es básicamente a monitorear cuál es la actividad que desarrollan los organismos de las Naciones Unidas con respecto al Estado de Israel. Y está circulando en YouTube un video que justamente dio a conocer la organización UN Watch, que les comentaba recién. Dicho sea de paso, uno de sus ex directores ejecutivos fue Julian Schwinderman. Decía que el presidente de la comisión que investiga en la ONU a Israel por crímenes de guerra, se le cuestionaba porque parecería que no tiene la imparcialidad que se considera necesaria para una personalidad que vaya a desempeñar esta función. Se trata de un profesor canadiense, se llama William Shabbas, y que dice en este video palabras como estas que yo les voy a comentar ahora. Dice: sinceramente, si tuviera que pensar en una persona que representa la mayor amenaza para la supervivencia del Estado de Israel, elegiría a Netanyahu, dijo el funcionario en tono de broma ante la risa de los allí presentes. Y dice que en declaraciones en una conferencia sobre derecho internacional el año pasado, dijo que le gustaría ver a Netanyahu en el banquillo de la Corte Penal de La Haya. Entonces, no estoy diciendo necesariamente que toda la gente de Naciones Unidas comparta las opiniones de este profesor de Derecho Internacional, pero, como se imaginarán, hay acusaciones por crímenes de guerra en curso. Ustedes recuerdan que esto también había pasado cuando fueron las operaciones Plomo Fundido y Pilar Defensivo. Una de las acusaciones que se había planteado en el marco de las negociaciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales de derechos humanos fue la acusación a Israel por haber utilizado fósforo blanco, que es un, digamos, que es un material químico que está prohibido por la Convención de Ginebra. Ustedes saben que la guerra también tiene sus reglas, ¿no? Entonces, bueno.
Pero aquello no prosperó. Que la acusación no prosperó.
No prosperó, no. Pero en realidad, esto me reía, porque el otro día un médico conocido, cuando hablaba de un chico, me parece muy ilustrativa la frase, decía que los problemas con los chicos, y por eso lo traigo a colación, los problemas no se resuelven, pierden vigencia, ¿no? Digo esto porque en realidad me parece ilustrativo esto. En definitiva, no se llevó.
Algunos sí, otros no, está bien. No, es una posibilidad.
Lo digo en este contexto. En el sentido de que la verdad es que yo creo recordar, corríjame si me equivoco, de que esos procesos nunca llegaron finalmente a avanzar hasta las últimas consecuencias, en buena medida gracias al descrédito que tuvo el informe Goldstone. ¿No? Ustedes recuerdan lo que pasó con el informe Goldstone, que él, después de que estuvo en Israel, dijo que si él en realidad hubiera estado en Israel, y armó todo un informe, un relevamiento sobre el papel de Israel en la operación Plomo Fundido, dijo, si hubiera estado en Israel, claramente su informe no hubiera tenido el sesgo que tuvo ante Israel. Con lo cual eso lo desacreditó, y creo que de alguna manera esa situación generó un descrédito respecto a otras, ¿no?, alternativas que se plantearon en cuanto a investigar el papel de Israel en crímenes de guerra. Pero, a ver, episodios como estos hubieron varios en años anteriores. También recuerdo que alguna vez el propio Sharon, por ejemplo, y no solamente él, conozco incluso militares hoy en día que tienen prohibido el ingreso a determinados países porque tienen pedido de captura, ¿no? Sharon no podía ir a Bélgica, no podía ir a Inglaterra, y creo que alguna vez le pasó a Benjamin Ben Eliezer, que lo quisieron arrestar en Bruselas. Justo estaba en una gira, era ministro, fue todo un despelote bárbaro. Bueno, ahora, hay una paradoja, hay una acusación que se está produciendo, y esto es muy actual, que tiene que ver con que, digamos, se cuestiona el hecho de que Israel no reconozca a Hamas como interlocutor. Hay un enfoque dentro del mundo de las relaciones internacionales que es un enfoque muy pragmático y que dice, a ver, si nosotros miramos la historia de los recientes conflictos, no solamente el conflicto actual, sino las operaciones anteriores de Israel, y no solamente de Israel, la intervención norteamericana, por ejemplo, en Irak y Afganistán, ¿no? El conflicto a partir de los atentados a las Torres Gemelas, el conflicto con Al-Qaeda, ahora con el Ejército Islámico, etc. Y la realidad es que, digamos, las guerras asimétricas, como se conoce estos conflictos, que no son conflictos bélicos interestatales, no son dos estados que se pelean entre sí, sino un estado que intenta hacer una intervención militar en función de neutralizar, destruir, eliminar uno o más grupos terroristas, ¿no? Con la complejidad que tiene, sobre todo por cómo operan estos grupos, que funcionan con un esquema de células descentralizadas, etc. Entonces, la verdad es que la historia muestra que, primero, lejos de resolver el problema, cada vez que, un poco apelando a uno de los argumentos que hablábamos antes, ¿no? Cuando Israel ataca a Hamas, lejos de neutralizar la amenaza, se promueve, es decir, en ningún momento de la historia jamás detuvo su ofensiva a Israel por la neutralización que Israel pudo haber logrado en términos de la capacidad armamentística de Hamas. Tampoco con Hezbollah en la guerra de 2006. ¿No?
¿Me permitís una cosita? Porque sí. Me parece que...
Esto es un argumento, yo no estoy diciendo
que es interesante que yo personalmente creo que hay que agregar. ¿Para qué sirve el bloqueo si pudieron construir todos los túneles, uh-huh, y pudieron tener un armamento de 10.000 misiles, no importa cómo lo armaron,
sí,
ellos o alguien les llegó?
Sí.
¿Para,
sí,
qué les sirve el bloqueo, sí, si esa era la intención?
Por ejemplo.
Esa es la pregunta.
Bueno, es que yo te diría, esta gente te diría eso, en realidad el bloqueo se demuestra que no cumple sus funciones. Primero porque hay un pero hay un mercado negro lo suficientemente desarrollado como para que el bloqueo no cumpla sus funciones.
Pero entonces no sirve de nada, porque los sistemas es como que me dijeran, bueno, vamos a la droga, pero la droga tiene caminos,
sí,
porque por más que la policía y las fuerzas de seguridad, que suponiendo que no estén incorporadas en la droga, quisieran detenerlos, no lo pueden hacer porque los accesos que tienen ellos son tan grandes que llegan de cualquier manera y poner la droga en lugares donde a lo mejor nadie lo espera.
No, yo te diría más, en el caso de la droga, está bien el ejemplo que vos planteas. Uno podría argumentar no solo eso, sino que en buena medida los que coordinan el tema de la droga es la propia policía.
Con más razón.
En el caso de la bonaerense se ve muy claro, ¿no? Mirá el caso de lo que pasó en Rosario.
Sí. O sea, entonces quiere decir que no hay ninguna seguridad para ningún elemento que sea predictivo de que se pueda impedir su acceso a algún lugar, ni los armamentos en Gaza, ni la droga en cualquier lugar del país o del mundo.
Bueno, justamente, este es uno de los argumentos que plantea un grupo que se llama The Elders. ¿Escucharon hablar del grupo The Elders?
No.
¿Sí? ¿Saben quiénes son?
No.
¿No? ¿Por ahí?
No, no, ¿cómo?
The Elders. Bueno, The Elders, ¿vos querés contarlo, sabes?
¿Elders o The
Elders?
Son ex mandatarios del mundo, entre los cuales están no solamente de países como Jimmy Carter, como Fernando Henrique Cardoso, estuvo en su momento Mandela, ahora está su viuda, sino el propio Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, que, digamos, se agruparon y apelando a su red de contactos y acceso y prestigio en la arena internacional, buscan abrir puertas para destrabar conflictos. Entonces, tiene un peso que se diría que es algo más que simbólico, ¿no? Como seguramente en ese grupo podría perfectamente estarse Shimon Peres, ahora que se retiró. Y de alguna manera me parece que la función que él cumple, más allá de pertenecer o no a este grupo, pero desde el propio Centro Pérez para la Paz, está un poco en esa dirección.
Funciona como un Sanedrín.
¿Común?
Como un Sanedrín.
Sí, más o menos.
Y Elder significa mayor.
Mayores, claro, los mayores, exactamente, tal cual, de ahí viene la idea. Bueno, y plantear un poco esto que decís. La verdad que hasta ahora tenemos que revisar cuáles son las estrategias que se han desplegado hasta ahora y tenemos que reconocer que en buena medida han sido inútiles. Por lo menos no han cumplido en buena parte lo que se proponía.
Pero de otra forma, ¿no podría haber sido peor todavía?
Bueno, esto lo podría decir Lieberman. Es discutible, digamos, ¿no? Porque en realidad es una hipótesis contrafáctica, porque no se puede verificar. Pero lo que dicen estas personas es, miremos cómo estamos. miremos qué recursos hemos invertido, hemos sido exitosos. Bueno, hay argumentos para decir que en buena medida, incluso aquellos que se proponían buena parte de los objetivos, no lo han cumplido. Entonces, estos que dicen, exploremos vías alternativas. ¿Y qué es lo que dicen, digamos? En realidad, el argumento de Ende es fuerte, ¿eh? Dicen, es hipócrita decir que Israel no negocia con Hamas, porque de hecho lo está haciendo. Como en el caso de Egipto, ¿no? Digo, porque está bien, hay una mediación, pero no deja de ser una negociación entre dos partes, que son Israel y Hamas. Yo les planteaba la vez pasada que el mismo argumento apelaban a algunos analistas israelíes más ubicados a la izquierda del espectro político cuando decían, en realidad tampoco es cierto que Israel no haya negociado con Hamas. Y un caso testigo relativamente reciente es la liberación de Gilad Shalit, que aunque fue por mediación de la diplomacia alemana, no dejó de ser una negociación entre dos partes, ¿no? Entonces, digamos, un poco la invitación de Deller, digo, es provocativa. Yo diría que hasta en cierto sentido es políticamente incorrecta, pero déjenme decirles que a esta idea adhieren en buena medida también líderes israelíes. El propio Shlomo Ben-Ami dice, en realidad, cuando nosotros hablamos de guerra asimétrica, tenemos que incorporar dimensiones que hoy el paradigma militar israelí no está contemplando suficiente medida, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de la legitimidad, de el reconocimiento. Tenemos que tener en cuenta las amenazas que implican iniciativas que son muy costosas para Israel, como el caso de este movimiento BDS, que habíamos hecho alguna referencia la vez pasada, este movimiento que nació en Europa, sobre todo en Inglaterra, de boicot, sanciones y desinversiones para empresas y académicos internacionales, para evitar que hicieran acuerdos con universidades israelíes, con empresas, para no importar productos manufacturados que hayan sido elaborados en los territorios en disputa, para evitar la palabra asentamientos, etcétera, etcétera. Y además, Leder nos plantea otra cuestión, que no es menor, y es, digamos, si nosotros nos remitimos a la historia, y un poco hacen también una analogía con el caso de Estados Unidos con Al-Qaeda, en realidad, los creadores del monstruo fueron ustedes, ¿no? Ustedes se acuerdan que Estados Unidos, digo, Bin Laden, de hecho, se formó en Harvard, y lo formó la CIA contra la Unión Soviética, etcétera. Dicen, en realidad, si uno mira la historia, Israel también se apoyó en Hamas cuando quería de alguna manera equilibrar a través de Hamas el poder de la OLP, cuando la OLP todavía no se habían firmado los acuerdos de Oslo, estamos hablando de la década del 60-70, era una organización terrorista, ¿no? Entonces, un poco la invitación, dicho de manera burda y simplificada y políticamente incorrecta, como decía, digo, saquémonos la careta, ¿no? Digo, esto no nos conduce a ningún lado. Sentémonos y veamos otras alternativas. Un poco con la idea de, como hablábamos la vez pasada, de buscar nuevos paradigmas. Yo no estoy diciendo que esto esté bien. Lo que me parece interesante es decir, porque, digo, yo me quedo mucho con la ansiedad y creo que ustedes en buena medida podrán compartir conmigo de esta frase que yo siempre traigo en estas reuniones de Shimon Peres, ¿no? Justamente que lo nombrábamos recién. Cuando él dice, todos sabemos que hay una luz al final del túnel. El problema es saber dónde está el túnel. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, por lo menos saber cuáles son esas luces, ¿no? Que aparecen, no importa si son buenas o malas, pero por lo menos son miradas distintas, ¿no? Una de las cuestiones que también aparece como alternativa, y con esto yo voy terminando y abrimos un espacio de preguntas porque hoy los veo muy silenciosos, aparece una cosa que yo lo planteaba hace un rato en encuentros anteriores y que me parece que es un dato interesante, y yo me permito la licencia de compartir con ustedes que yo adhiero a esta idea, ¿no? De buena parte de analistas israelíes, como el propio Ben-Ami, a quien mencionaba recién. Para los que no lo conocen, Shlomo Ben-Ami es un historiador israelí político que fue canciller y encargado de las negociaciones en Camp David durante el mandato de Ehud Barak, ¿no? Y él llega a la conclusión y lo plantea muy bien en un libro que recomiendo muchísimo, se llama Cicatrices de Guerra, y él plantea cuáles fueron las dificultades de poder llegar a un acuerdo. Y él dice, él lo que él sostiene es que las partes por sí solas no tienen ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, que mientras no haya una intervención internacional decidida con una imposición de una solución, no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo, porque digamos, el máximo de lo que está dispuesto a ofrecer Israel no coincide con el mínimo de lo que está dispuesto a aceptar la autoridad palestina, con lo cual esto es inviable y seguimos empantanados en un juego que no nos conduce a ningún lado, más allá de más muerte, más deterioro de la situación, etcétera, etcétera. Y en el marco de este contexto aparece una referencia que no tuvo mucho eco en los medios, pero a mí me llamó la atención, y son las palabras del canciller francés, ¿no? Laurent Fabius. Y dijo, bueno, en este contexto la única solución es un cese del fuego, la solución de dos estados y la seguridad para el Estado judío. Y entonces, él dice, es la primera vez que yo recuerdo haber visto una declaración en esta línea de un dirigente del cuarteto, ¿no? Porque estamos hablando del canciller francés. Necesitamos una solución política cuyos componentes son conocidos y los cuales creo que deberían ser impuestos por la comunidad internacional, porque ambas partes se han mostrado incapaces de completar las conversaciones. Quiero decir, de nuevo, estoy compartiendo con ustedes ideas y alternativas diferentes de cómo abordar el conflicto. Quiero decir, recapitulando, si algo le recriminan a John Kerry en su última iniciativa de acercar a las partes fue que llegó a la mesa sin fórmulas nuevas, con lo cual estaba condenado, como decía Einstein, y creo que lo nombramos la vez pasada acá también, a llegar nuevamente a los mismos lugares. Entonces, me parece importante, y yo rescato, sean buenos o malos, esta idea de recuperar la idea de generar paradigmas alternativos. Y lo último que quería decir, cada uno desde su lugar aporta lo que puede. No sé si sabían que el día 1 de septiembre el Papa Francisco organizó un partido de fútbol de exhibición que se llama el Partido por la Paz, al cual convocó a jugadores estrellas para promover la paz entre israelíes y palestinos, entre los cuales están convocados Messi y al mismísimo Diego Armando Maradona.